Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que llamamos La Última Estantería, que nace desde la Dirección de Bibliotecas con el fin de promover la lectura tanto de autores locales como del resto del mundo, así como también difundir el material disponible en las sedes del sistema de biblioteca. Hoy les contaré un poco del escritor argentino Ricardo Piglia. Nació en Adrogué, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y falleció de una lamentable enfermedad en el año 2017. Sin embargo, nos sigue acompañando con historias que siempre nos tocan de cerca, porque Piglia tiene cuentos donde el fracaso es maravilloso, donde el fracaso le tiende una trampa a los seres humanos, una encerrona. También quedaron sus clases sobre Jorge Luis Borges, que eran maravillosas con su sencillez, con su finísima inteligencia para captar el matiz. Esas clases están disponibles en YouTube, por si las quieren ver pueden buscar Piglia sobre Borges TV Pública y disfrutar las cuatro clases que realizó en la televisión pública argentina. El escritor argentino Martín Coan, quien además se tituló de la carrera de literatura con un seminario sobre Piglia, nos cuenta un poco de la figura del autor. No era un autor que solo planteaba o charlaba sobre sus ideas, su maquinaria de ideas que eran deslumbrantes, sino también te ponía en un estado de creatividad, estimulaba a sus estudiantes a pensar, a analizar. Había una fórmula que usaba especialmente en las clases, regalaba ideas de investigación, de tesis, todas geniales. En una charla que dictó en la Universidad Alberto Hurtado en Santiago sobre novela y traducción, Piglia habló sobre las traducciones que ha tenido el Quijote, cuya primera traducción al inglés fue en 1612, al francés en 1614, pero quizás el caso más extraordinario que Piglia encontró fue que la primera traducción al chino del Quijote fue hecha por el escritor Ling Chu y su ayudante Cheng Yaling. Espero haberlo pronunciado bien. Ling Chu era un prestigioso escritor que no conocía ninguna lengua extranjera y era uno de los grandes traductores de la literatura moderna china. Su ayudante venía todas las tardes y le contaba una escena del Quijote. Se la contaba oralmente. Entonces Ling Chu traducía a partir del relato que le hacía su compañero. Es uno de los acontecimientos de traducción más extraordinarios que a Piglia le tocó conocer y se publicó en 1922 con el título La historia de un caballero loco. La obra fue recibida como un gran acontecimiento de la historia de la traducción en China. Siempre Piglia quiso que un editor traduzca del chino al castellano esa traducción hecha imaginativamente porque seguramente sería un Quijote muy creativo. Los periodistas siempre nos preguntan qué libros nos llevaríamos a una isla desierta. Es como si ellos imaginaran que solamente estando en una isla desierta uno va a leer. Yo siempre les contesto que me llevaría un libro que me enseñaría a hacer un bote. Eso me llevaría a una isla desierta, declaró Ricardo Piglia en el diario El Clarín. Piglia también estuvo muy ligado al género policial. Escribió cuentos, creó la colección Serie Negra, que publicó autores del género y también antologías. Para Piglia, el policial es un género que funcionaba como un vínculo entre el delito, el poder y el dinero, y es el gran género literario que funciona como crítica a lo que podríamos llamar la moral que se genera en el capitalismo, donde el dinero es el que establece el sentido de la moralidad, y el detective es una especie de Robinson Crusoe que enfrenta ese tipo de cuestiones. Ya en sus últimos años, sufrió la enfermedad de ELA, comenzó a escribir sus diarios, a los que llamó Los diarios de Emilio Renzi, su alter ego y personaje de muchos de sus relatos. Diarios que son muy entretenidos de leer, diarios que, a los que además el cineasta argentino Andrés Di Tella realizó el documental 327 Cuadernos. Para ese documental fue esencial el material de archivo que dejó la obra de Piglia. Andrés declaró: por un lado hay filmaciones perdidas, huérfanas, de familia, recopiladas, y por otro lado hay unos noticiarios de Canal 11 que fueron encontrados en una bodega de material descartado. Me pareció que eso era una analogía también al trabajo del escritor, en el sentido que uno podría decir que los diarios o los cuadernos de un escritor son como los descartes de su trabajo, lo que no entra en la novela. Ese es un poco el sentido del uso del archivo que hago en 327 cuadernos. La preservación de los archivos es la preservación de la memoria. Sin la memoria no somos nada. En los diarios de Emilio Renzi, años de formación, podemos leer lo siguiente. Domingo 16. Me dormí a las 7 de la mañana, después de desayunar y leer los diarios. Me gusta la ciudad a esa hora, indecisa entre los que han pasado la noche en vela y los que madrugan, figuras opuestas. Parece más despierto el que no ha dormido. En el sistema de biblioteca están disponibles los libros físicos Plata Quemada y los libros digitales a los cuales puedes acceder a través de Digitalia, base de datos suscrita por la universidad, los diarios de Emilio Renzi, Blanco Nocturno, los casos del comisario Croce, Por un relato futuro, El camino de ida, El Laucha Benítez, Cantaba boleros, entre otros. A continuación, el colega de la universidad, de la unidad de la producción acuícola, Damián Ruiz, leerá un fragmento de Borges, El arte de narrar, de Ricardo Piglia.
Crujen los maderos de viejos andenes, las vías.
El arte de narrar es un arte de la duplicación y del misterio. Es el arte de presentir lo inesperado, saber esperar lo que viene nítido e invisible, como la silueta de una mariposa contra la tela vacía. Sorpresas, epifanías, visiones, en la experiencia siempre renovada de esa revelación que es la forma, la literatura tiene, como siempre, mucho que enseñarnos sobre la vida. Me gustaría cerrar este catálogo de pequeñas ficciones sobre el cierre y en un sentido también sobre los sueños, haciendo una pequeña y harta digresiva alusión al último cuento de Borges y a las redes de la tradición literaria que se concentran y se tejen en él. Como la lógica de la ficción lo hacía prever, ese cuento final surgió, según Borges, de un sueño. Al soñar, Borges vio un hombre sin cara que en un cuarto de hotel le ofrecía la memoria de Shakespeare. Cito lo que Borges ha dicho sobre el origen del relato. Esa felicidad me fue dada una noche en una pieza de hotel en Michigan, cuenta Borges. Soñé que recibía esa ofrenda, y no era la memoria de Shakespeare en el sentido de la fama de Shakespeare. Eso hubiera sido muy trivial. Tampoco era la gloria de Shakespeare, sino la memoria personal de Shakespeare, y de ahí salió el cuento.